Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Gracias por escuchar Ser Deportivos. Y ánimo para el lunes, que siempre cuesta un poquito arrancar la semana. Nada, ya estamos en ello. Además, es una semana intensa en lo futbolístico, porque mañana empiezan los cuartos de final de la Copa del Rey. Mañana se juega en el Bernabéu un Real Madrid-Valencia. Muy interesante. El miércoles tendremos el Barcelona-Málaga y el Zaragoza-Sevilla. Y el jueves cerrarán esta ida de los cuartos de final el Atlético de Madrid y el Betis. Van a estar muy bien todas las eliminatorias. Hoy tenemos Liga. Sí, sí, se juega un partido de Liga hoy. El que cierra la primera vuelta a las 8 en el Alfonso Pérez, Getafe-Granada. Dos equipos en un momento bajo, más el Granada de Anquela, que está en puesto de descenso. Y como digo, el partido cierra la primera vuelta del campeonato. Una primera vuelta que ha encumbrado al Barcelona como el gran dominador de esta Liga. La mejor primera vuelta de la historia, con 18 victorias y un empate. 55 puntos para el equipo de Tito Vilanova, después de ganar con comodidad ayer al Málaga, que era uno de los supuestos equipos fuertes, pero el Barça no tuvo ni un problemilla para ganarle al equipo de Pellegrini. Es increíble el registro del equipo de Tito Vilanova, que en apenas 4 meses ha hecho olvidar de un plumazo a todo un Pep Guardiola.
¿Eh? Bueno, ha sido una gran primera vuelta, Gallego. Está claro que son muchos puntos.
Sí, sí, muchos.
55 puntos es una cifra muy buena. Es Capicúa.
Sí, es Capicúa.
Claro,
sí.
Quedan muchos puntos, muchos partidos, muchos viajes, muchos goles. Sí. Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pueden llegar derrotas, pueden llegar lesiones, puede llegar una invasión extraterrestre.
Sí, sí, claro, puede pasar cualquier cosa.
Sí, 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 sí.
El caso es que usted está superando todo lo que hizo Guardiola, ¿eh? Y nadie lo esperaba, ¿eh?
Bueno, yo no voy a entrar en comparaciones con Pep, ¿no? Pep era Pep, Tito es Tito, yo tengo mi manera de trabajar, que es igual que la de Pep, pero diferente.
¿Igual o diferente? ¿Qué quedamos?
Igual diferente, ¿no? Pero lo importante es la implicación de los jugadores, la ambición del equipo, los conceptos. Bueno, y todo eso, ¿no? Gallego, es que no sé qué más decir, no sé qué decir más.
Tremendo el otro Tito, que bien lo hacen. Bueno, atención, que puede haber noticia hoy en Sevilla, después de la derrota ante el Valencia. Esta mañana el presidente del Nido ha dicho que por la tarde se reúne el comité ejecutivo del Sevilla y que ahí no puede garantizar que se vaya a decidir la continuidad de Mitchell. Es decir, que lo mismo esta tarde el Sevilla cambia de entrenador. Tiene mala pinta para Mitchell. Veremos si se espera a la eliminatoria de Copa con el Zaragoza o no. La noticia de la mañana tiene que ver con el baloncesto. Sorteo de la fase final de la Copa del Rey, que se disputa del 7 al 10 de febrero en Vitoria. Pelotazo en cuartos de final. Van a jugar el Real Madrid y el Barça. El que gane, además de esa eliminatoria, se enfrentará con el ganador del Baskonia CAI Zaragoza. Por la otra parte del cuadro, los dos enfrentamientos de cuartos de final, Estudiantes Valencia y Gran Canaria Bilbao. Va a estar muy entretenida la Copa del Rey, que sin duda alguna lo mejor que tenemos en el baloncesto nacional. Hoy tenemos a la selección española de balonmano jugando su segundo partido en el Campeonato del Mundo, de nuevo en Madrid. En la Caja Mágica, a las 7 jugamos ante Egipto, España, que va por su segunda victoria. En Australia han jugado muchos españoles en esta jornada. Ha ido la cosa más o menos bien. Ferrer, Verdasco, Almagro, Feliciano López, Jimeno Travel y Roberto Bautista han pasado a la siguiente ronda, eliminados Andújar y Anabel Medina. También Albert Ramos ha caído a última hora. Y todo esto y más os contamos a partir de ahora en Ser Deportivos. El programa empieza, como siempre, con la llamada al líder, que últimamente se repite mucho y lo que nos queda, porque el Barça está imparable.
Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado el lunes con la llamada al líder? Muy mal, ¿eh? Venga, chao.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, hoy la llamada al líder. Estoy deseando.
Dígame.
Buenas tardes, líder.
Muy buenas tardes.
Dupolo, tú nunca habías vivido una primera ronda como la del Barça, ¿no?
No, ni yo ni nadie.
Tú ni nadie.
Me parece que solo en una, bueno, histórica como esta, de, en cuanto a puntos, no la había visto nadie porque es histórica. Y que un equipo sea líder de la primera a la última jornada, creo que solo el Real Madrid en el año 87, el Real Madrid de la Quinta del Butri. Así que hacía muchos años que no había un líder que estuviera ahí semana tras semana.
Y en la expedición del Barcelona ayer en el viaje de vuelta, después de ganar al Málaga con la facilidad con la que lo lograron, ¿qué sensación hay? Más allá de que Tito Vilanova en la rueda de prensa pues tenga que decirlo, lo correcto, que no hay nada decidido, que queda mucho, etcétera, etcétera. ¿Qué se comenta?
No, las ganas de comerse el mundo de este equipo, porque ahora ya podían salir en algún partido de liga un poquito más relajados, podían levantar el pie del acelerador, también reservándose para la Copa, por ejemplo, teniendo en cuenta que en la liga hay una ventaja, pero no reservan nada, no piensan en el siguiente partido, piensan solo en ganar cada partido, en seguir superando récords. Es verdad que este equipo lo ha ganado todo, pero si miras ahora lo que es la columna vertebral del equipo, por ejemplo, Piqué, Cesc, Messi, son chavales de 24, 25 años, es decir, son chavales con un recorrido todavía larguísimo, y eso es esa ambición y esas ganas de seguir ganando, tanto de los jóvenes como de los más veteranos como Xavi y Puyol, es lo que les anima, supongo, a domingo tras domingo ir buscando exhibiciones como la de ayer.
Uh-huh. Es que no hay manera de encontrar un problema en el Barça, ¿eh? Ni lo de Villa, ni lo de Valdés, ni nada de nada, ¿eh?
No, tampoco tiene por qué haberlo, ¿no? También está bien que de vez en cuando... Piensa que aquí estuvimos muchos años con la época de Gaspar. Fueron 5 años muy, muy malos en los que solo había problemas. Una época ahora de tranquilidad tampoco nos viene mal a todos. También te lo digo.
Sí, pero es que se hace pesada la tranquilidad, te lo digo en serio.
No, hombre, no. ¿Por qué se hace pesada? Nosotros estamos encantados con la tranquilidad y con que todo vaya bien y que sean victorias, goleadas. Es fantástico.
Muy bien, líder, pues
por
nada.
Por cierto, déjame... Ayer descubrí que tenemos unos oyentes, ¿sí?, fieles... que nos escuchan desde un invernadero de pepinos en Calahonda, Granada.
Hombre.
Se llaman José Castellano y Juan Carlos Picazo, Piqui, y me dijeron ayer que son fieles oyentes de Ser Deportivos y fans especialmente de la llamada al líder.
Hombre, pues nada.
Así que un saludo muy especial para ellos, porque sé que cada lunes están muy pendientes de la llamada al líder, ahí currando el invernadero de pepinos.
Un saludo, y si llegan unos pepinos, pues daremos cuenta de ellos.
Bienvenidos serán.
Un abrazo, líder.
Hasta luego.
La llamada al líder, como siempre los lunes. Y la noticia futbolística del lunes puede estar en Sevilla, porque los últimos resultados del Sevilla han sido los que han sido, y la última derrota en Copa, aunque el equipo se clasificó, y en Liga ante el Valencia, dejan a Mitchell en mal lugar. Manolo Aguilar, Sevilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Buenas tardes.
Esta tarde hay comisión ejecutiva o...
Sí, exactamente, lo que ha dicho el presidente es que esta tarde hay reunión del comité ejecutivo, esta mañana reunión del consejo de administración, y que van a decidir qué camino tomar para solucionar los problemas deportivos del equipo. Esto es lo que ha dicho el presidente en rueda de prensa.
El comité ejecutivo durante...
No, iba a decir la que tarde, la
espera, vamos a aclararnos, vamos a escuchar a Del Nido, venga.
Vamos a escucharlo, venga.
El comité ejecutivo de la entidad se reunirá en la tarde, noche de hoy, para adoptar cuantas medidas entienda oportunas. Preguntáis que cómo valora la primera vuelta y la califica de muy deficiente, imagínese la valoración que hace el presidente de la entidad.
Y ahora,
bueno, esto es lo que ha dicho Del Nido. Ahora, la realidad de todo este asunto, pues casi al 100%, por no decir que al 100%, han decidido ya la destitución de Mitchell. Hoy lo van a anunciar, y van a anunciar también casi al 100%, digo, dejemos un pequeño margen de error, el fichaje de otro entrenador. Entre los que suena con más fuerza se encuentra Emery. Eso es lo que ocurre a esta hora. Lo único que pasa es que Del Nido en esta ocasión no ha defendido a Mitchell, se ha mostrado muy preocupado por la situación deportiva del equipo, le ha dado un muy deficiente a la temporada, tiene que tomar algún camino, y da la impresión de estar todo decidido porque en la reunión del consejo no está Monchi, que se incorpora esta tarde, que debe estar cerrando el nuevo entrenador del Sevilla.
Así que Mitchell afronta sus últimas horas como entrenador del Sevilla, después de que esta mañana en el entrenamiento además hubiera incidentes con los aficionados, los mismos de siempre han ido al más ruido, y bueno, supongo que Del Nido también querrá calmar un poco el ambiente. Si es que eso es posible en el Sevilla.
Es complicado, porque ya son muchos entrenadores y ellos han llegado a la conclusión de que el equipo tiene un problema de actitud en la mayoría de los partidos, pero ningún entrenador de momento da con la tecla, Mitchell tampoco, y están muy preocupados por la situación en la liga del equipo.
Muy bien, Manolo, pues estaremos atentos, ya sabéis la noticia, comisión ejecutiva del Sevilla esta tarde. Parece casi seguro que van a anunciar la destitución de Mitchell, contratarán un nuevo entrenador, suena con fuerza Unai Emery. Y el Sevilla, que tendrá que pensar ya en lo del miércoles, en ese partido de Copa ante el Real Zaragoza. Gracias, Manuel.
Un abrazo, buenas tardes.
La otra noticia del día, sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto, la fase final de la Copa del Rey de Baloncesto, que se disputa en Vitoria del 7 al 10 del próximo mes de febrero. Javier Lecuona, buenas tardes.
Hola, Gallego, buenas tardes.
Bueno, y bolas calientes, bolas frías o bolas chinas, ha salido un pelotazo en la primera, en el primer enfrentamiento. Barça-Madrid.
Ubícate, las 12:35 de la mañana, en el pórtico de la luz de la Catedral Vieja de Vitoria-Gasteiz, y esto es lo que pasa.
Maider, al bombo de cabezas de serie, Martín, del quinto al octavo. Esto os lo habéis entendido, ¿no? No es complicado, no tiene mucho misterio. Revolved, quedaos a gusto, que no quede ninguna duda, darle vueltas aquí al invento, y ya sabéis que sacáis la primera bola, adelante, la abrimos. Bueno, lo que he visto ahí. Lo enseñamos. Real Madrid, Barcelona, Rigal. Eliminatoria de cuartos de final.
Bueno, murmullos, comentarios. Maider Unda, la luchadora olímpica, medalla de bronce en las Olimpiadas de Londres. Y Martín Fiz, las manitas inocentes.
Bueno, pues Barça-Madrid era la primera eliminatoria. Y luego han salido Baskonia, CAI Zaragoza la segunda, Estudiantes Valencia la tercera y Gran Canaria Bilbao la cuarta. Y si el que gane el Madrid-Barcelona contra el que gane el Baskonia CAI, ¿no?
Eso es, el Madrid, el Barça, el Baskonia y el CAI juegan el jueves, los otros cuatro el viernes, y como bien decías, los cruces de semifinales ya están predeterminados, o sea que el camino es muy espinoso para Barcelona, para Madrid o para Baskonia, que en principio son los favoritos o de los equipos importantes para jugar la Copa de Vitoria entre los días 7 y 10 de febrero aquí en el Bues Arena.
Muy bien, gracias Lecu, un abrazo.
Adiós, Gallego.
Continúa el Mundial de Balonmano, el Mundial de Balonmano que empezó el pasado viernes con el primer partido de la selección española, victoria fácil. Hoy jugamos ante Egipto, el segundo partido de España en la primera fase. Hola Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego?
¿Cómo te lo está pasando, Madrid?
Sí, bien, bien, la verdad es que estoy encantado de ver tanto balonmano y veros a todos vosotros. Dar las cosas, para que no me diga luego nada.
Estamos tratando fenomenal. Bueno, el partido para la selección, de trámite como el primero, un entrenamiento con árbitros, como tú decías, del primero. Egipto, tenía su nivel, pero no tiene el nivel de hace años, ¿eh?
No, la verdad es que Egipto ha bajado efectivamente un par de peldaños, se tiene un par de lanzadores menos, pero bueno, está El Amar en racha. Ayer le consiguió hacer 5 goles a Hungría. Ojo, de todas formas, con el exceso de confianza, que sin duda alguna ese va a ser el principal problema para los de Valero Rivera, que no tiene ningún lesionado. Están todos perfectamente, y con el de hoy, a pesar de que sea efectivamente un partido que dices, bueno, no tiene importancia, bueno, pues hoy ya se atan los octavos de final, porque con 2 victorias yo mis cálculos son que ya estás, con lo cual ya te olvidas un poco de esa circunstancia, no va a ser cualquier tontería, y luego ya a seguir sumando. Y si no, mira, escúchale a Maqueda muy rápidamente, porque tiene la misma impresión. Mejor día a día que no ir pensando en lo que llega contra Hungría y Croacia.
Bueno, yo creo que todavía queda mucho para esos partidos. Ahora nos viene un partido contra Egipto, que va a ser un rival muy duro, que ganó a Serbia en su casa de 15 goles, y la verdad es que iremos partido a partido, porque si es la única manera de llegar lejos.
Bueno, Egipto ganó a Serbia de 15 goles en un partido de preparación.
Eso, y con Serbia relajadito, eso tampoco nos vamos a engañar, efectivamente. Pero bueno, Egipto hace un balonmano muy rápido, muy veloz, y si no tienes tu día te puedes complicar la vida, aunque lógicamente la teoría dice que no, ¿no? Que hoy nuestros lanzadores y nuestros extremos tienen que marcar muchos goles.
A ver si hoy se llena la caja mágica como en la inauguración. Hoy va a estar más difícil.
Va a estar más difícil, pero yo creo que va a presentar una muy buena entrada. Yo creo que los 6.000, 7.000 espectadores van a estar viendo ese partido.
Muy bien. Y del resto del Mundial de Balonmano, ¿qué estamos viendo en estas primeras jornadas que ha llamado la atención de los favoritos de Croacia, de Serbia y de los demás? ¿Algo que destacar?
Sí, sí. Ayer victoria de Túnez ante Alemania. Fíjate dónde se han puesto los tunecinos, que presentan sus credenciales a este Mundial también. Y luego, pues destacar también que estábamos pendientes de Dinamarca-Rusia, esa lucha por el puesto primero en el grupo de Sevilla, donde en teoría nos tendría que tocar enfrentarnos al vencedor de ese grupo en semifinales. Ayer ganó Dinamarca, con lo cual todo tiene pinta de que Dinamarca va a acabar primera de su grupo. Y en el derbi americano entre Brasil y Argentina, ayer Brasil le pasó por la piedra a Argentina, y también se complica la vida Argentina para esa cuarta posición. Es lo más destacado de lo de ayer.
Muy bien, España-Túnez. Gracias, Diego.
Hasta luego.
Un abrazo. Y ahora nos vamos a Australia. Comenzó el Open de Australia, donde ya sabéis, no está Rafa Nadal, pero hay un montón de españoles, y un montón de españoles que hoy lo han hecho casi todos muy bien. Miguel Ángel Zubiarrain, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Diego. Pues sí, la verdad es que había 11 españoles hoy en orden de juego, aunque dos se enfrentaban entre ellos. Ahí había una derrota segura. Pero por lo demás, pues decir que Ferrer le ganó a Chus en 3 sets, al Magro necesitó 5 para ganar al norteamericano Johnson, Bernasco 5 para doblegar al belga Goffin, Bautista 5 también para ganar a Fognini, Jimeno le ganó también en 5 sets a Kubot y perdió a Abel Medina, Dani Muñoz, Albert Ramos en 5 sets con Mandati hace unos minutos prácticamente, y Andújar con Mali. La verdad es que han ganado lo que tenían que ganar. Vamos, se ha acabado un partido que estuvo muy cerquita de poderlo vencer, pero bueno, las cosas son así. Y para mañana también muchos españoles, vuelve a haber otros 12, así que vamos a estar desde las 11 de la mañana pues hasta que Dios quiera, como hoy. Granollers, Montañés, Robredo. Por cierto, Robredo juega con un norteamericano que se acaba de nacionalizar, canadiense, Levine, que posiblemente entrará en el equipo de Copa Davis, así que puede ser un partido interesante, porque ya sabemos que Ferrer no va a jugar esa Copa Davis, y yo me sospecho que Almagro también podría ser baja. Así que, como digo, con Avenir, Montañez, Robredo, Menéndez, que viene de la Cuali, García López, Ramírez, Carla Suárez, Lara Arruabarbena, Carmine Muguruza, Silvia Soler, Tita Torno y Lourdes Domínguez. Yo creo que tenemos otro buen orden de juego mañana. Además, jugará Federer, jugará Murray, hoy ganó Djokovic y ganó Berdych, así que, bueno, con lo demás, escandalosos. Algunos resultados de las mujeres, Arapova 6-0-6-0, Venus Williams 6-1-6-0, bueno, límite de diferencia en el tenis femenino.
Hay que ver, tantas las tantas, porque ahora qué hora tienes, Miguel Ángel, ahí.
Pues tengo la 1:25, claro. Desde las 9 de la mañana que estaba en el club, pues bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Los grandes blancos, sesión diurna y sesión nocturna, siempre pasa exactamente lo mismo.
La 1:25 de la mañana. Un abrazo, Miguel Ángel, a descansar.
Venga, hasta luego.
Y a ver si mañana va también el día en el Open de Australia de tenis. Una declaración más de fútbol que destacamos en este inicio. Mañana se juega un Real Madrid-Valencia y no ha comparecido Mourinho en la previa. Ha comparecido Ángel Di María. Ya sabéis que ha cambiado la política de comunicación en el Real Madrid y ahora aparecen los jugadores cuando tenía que aparecer el entrenador. Bueno, está todo un poco mezclado. En cualquier caso, Di María ha dicho esto sobre los arbitrajes que está recibiendo el Real Madrid en las últimas jornadas. Va en la línea de Mourinho, evidentemente.
Últimamente con el Madrid se están confundiendo y están pitando mal, ¿no? Creo que hubo expulsiones, hubo capaz que amarillas o jugadas que podían haber expulsado a jugadores de ellos en diferentes partidos que hemos jugado y no lo han hecho, y contra nosotros por cualquier tontería nos expulsan. Son cosas que también pasan, ¿no? Pero bueno, creo que son errores que a veces no se cometen por error.
Son errores que a veces no se cometen por error. Bueno, le hemos entendido todos a Di María. También ha llamado la atención lo que ha dicho esta mañana Gerard Piqué, el jugador del Barça, sobre Mourinho. Bueno, sobre Mourinho y sobre el trato de la prensa hacia Mourinho. Ojo que Piqué se lo lee y lo escucha todo, absolutamente todo.
Me acuerdo que cuando Madrid ganaba, a Mou se le permitía todo. Vino aquí al Camp Nou y le puso el dedo a Tito, y ¿cuántos partidos de sanción tuvo? 0. Entonces, ahora que el Madrid pierde, ahora que el Madrid, pues que Mourinho se carga a Iker, ahora que lo encierra a un compañero vuestro en la habitación, ahora lo criticáis. A mí no me parece correcto. Mourinho siempre ha sido así. Desde el primer día que llegó siempre fue así. El problema es que Mourinho, que cuando ganaba se le permitía todo y ahora no. No creo que la prensa tenga que ser así. Y lo digo también para los de Barcelona.
Así que Piqué regañando a los periodistas, a los de Madrid y a los de Barcelona. Y bueno, ya sabéis que hoy hay fútbol. Se juega el último partido de la primera vuelta del campeonato a las 8 en el Alfonso Pérez, Getafe-Granada. Al Getafe no le gusta este horario, es evidente. Al público de Getafe tampoco le gusta. Y estoy seguro que al Granada tampoco le gusta. Realmente este horario solamente le gusta a la televisión, al sistema televisivo. El campo no se va a llenar, ni mucho menos, ni muchísimo menos, porque este partido de los lunes queda aislado, queda perdido, queda pobre, queda sin alma. Pero claro, es que el fútbol le vendió su alma a la televisión hace ya mucho tiempo, cuando se pagó a los clubes lo que el fútbol ni siquiera valía. Ahora, si los aficionados ven que no son una parte importante de los clubes, que no se cuenta con ellos, que no pintan nada, si están perdiendo el cariño y el roce con sus equipos, lo que tienen que hacer es reclamar a los presidentes, que vendieron el alma de sus clubes a las televisiones. Así que mucho ánimo a los que van a ver hoy ese Getafe-Granada. 3:30, seguid escuchando Ser Deportivos.
Año nuevo, vida nueva y casa nueva.
Sí, hombre, ahora que ha subido el IVA en las viviendas.
Pues por eso, disfruta tu casa y estrénala otra vez con las rebajas de Almacenes Granados. Cortinas a medida, edredones, mantelerías, paneles japoneses.
En Pinto Calle Henares 1, 91-692-9130 o conócenos en almacenesgranados.com.
Tu casa, más casa, en Almacenes Granados.
¿Sabías que la miopía puede reducirse sin operaciones? En Óptica Soriano disponemos de la última tecnología para tratar tus problemas oculares y auditivos. Somos expertos en audífonos y Centro Barilux especialista. Exámenes visuales y auditivos gratuitos. Visítanos en Avenida Juan Carlos I 23 en Leganés o en ópticasoriano.es, porque tu vista y tu oído tienen mucho sentido.
94.4 FM, Cadena Ser.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Gallego, una cosita. Te acabo de ver el videoblog de los viernes. ¿Y no lo has hecho en la terraza?
No.
¿Qué pasa? ¿Hace frío? ¿Eh?
91 521 2945. Llama y exprésate.
El periodismo chusco se hace en la terraza, pasando frío. ¿O solo salimos cuando hace sol? ¿Eh? Venga, un saludo, Gallego.
Bueno, si hace mucho frío es que la óptica de la cámara no funciona bien. Por eso decidimos hacerlo dentro. Pero no te preocupes, que si el viernes hace mucho frío, aún así el videoblog lo grabaremos en la terraza. Todo sea por complacerte. Bueno, los lunes a las 3:30 en el escáner le echamos un vistazo a lo que ha pasado en la jornada. Hoy en el escáner no está nuestro compañero Antonio Romero, que ayer el pobre tuvo una desgraciada noticia, el fallecimiento de su padre. Un abrazo muy fuerte para Romero, un abrazo muy fuerte para su madre y un abrazo muy fuerte para su hermana. Ánimo y esperamos tenerte por aquí cuanto antes, compañero. Hoy en el escáner está Marcos López. Hola, Marcos, buenas tardes.
Muy buenas tardes y un recuerdo para Antonio y para toda su familia.
Y está Cayetano Ross. Hola, Cayetano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Oye? Un abrazo para Antonio, por
claro,
supuesto.
Claro que sí. Oye, ¿habéis escuchado a Piqué regañando a los periodistas de Madrid, pero también a los de Barcelona?
Sí, claro, por supuesto que lo hemos escuchado. Más que regañar, simplemente ha constatado una realidad, que Mourinho era como era cuando vino en el 2010 al Barça, al Madrid, y lo sigue siendo ahora. La única diferencia es que no gana, y que lo que antes se reía se ha convertido en un problema. Y es evidente que nuestra profesión, y no hace falta que lo diga Piqué, yo creo que los más autocríticos con nuestra profesión debemos ser nosotros mismos. No necesito que Piqué me diga si hago bien o mal mi trabajo, y es que es obvio que muchas veces no sabemos hacer bien nuestro trabajo.
Sí, pero de todas formas yo creo que las críticas de Piqué deberían haber ido por un sector de la prensa que sí que justificaba todo cuando ganaba a Mourinho y ahora le critica porque no gana. Pero ha habido otro sector muy importante que lo ha criticado, sobre todo en sus formas, incluso ganando.
Yo creo que nadie defendió su comportamiento en determinados momentos, ¿eh? No, no más allá de los resultados deportivos. Aquí ha habido cosas que se le han criticado siempre desde que llegó.
No, lo único es que ahora se ha enquistado tanto la situación con Mourinho, visto desde 600 kilómetros, que supongo que Piqué lo ha dicho también precisamente ahora y en este momento, porque la sensación era que con Mourinho valía todo, y es evidente que con Mourinho valía todo, porque Mourinho vino para frenar al Barça, lo frenó durante un año, conquistó la mejor liga de la historia, y cuatro meses después está desplomado a 18 puntos y en una situación terrible, más allá de que le quede la Champions, la décima, y la Copa del Rey, que mañana mismo juega contra el Valencia.
¿Pero tan terrible veis la situación de Mourinho?
Sí, yo sí. Yo sí, porque, bueno, y perdona Cayetano, pero yo sí porque creo que en el camino el Madrid ha perdido muchas cosas, ha perdido muchísimas cosas. Es decir, ¿qué ha ganado el Madrid? Una Liga, una Supercopa de España, una Copa del Rey, pero eso no compensa todo lo que ha perdido el Madrid. El Madrid ha perdido, por ejemplo, sin ir más lejos, a Del Bosque. En ese tránsito...
Bueno, pero eso ya es de la prehistoria, sí, eso Mourinho sí. No tiene nada que ver,
No, culpa no tiene ninguna, pero cuando digo, ¿qué es lo que te vincula o que vincula a la gente y al madridista con el Madrid, con su club, con su estilo, con su idea, con su filosofía? Pues gente como Del Bosque, y desgraciadamente por una situación anterior y ahora todavía más grave aún con todo lo que está pasando en el Madrid, pues eso se ha perdido. O sea, el Madrid no tiene, si me permitís la expresión, no tiene alma, no tiene espíritu, no tiene un estilo, no tiene una idea de juego. Tiene unos maravillosos jugadores que hicieron una temporada extraordinaria, tiene una estrella sideral como es Cristiano Ronaldo, pero con eso no le basta para superar al Barcelona.
Cayetano, ¿tú lo ves tan mal?
Yo creo que lo peor no es eso. Lo peor es que este hombre parece que esté a disgusto y que esté enfadado con el trabajo que desearían todos los entrenadores del mundo, entrenar al Real Madrid. No disfruta. En la semana pasada estuvimos Diego Torres y yo entrevistando a Jürgen Klopp y el hombre está absolutamente orgulloso de entrenar al Borussia Dortmund, feliz. Hemos oído a Tito Vilanova decir que lo que le hace feliz es el fútbol, lo que le sirve de terapia para olvidarse de la enfermedad, estar con los jugadores, estar en el Barcelona. ¿Qué más se puede pedir que entrenar al Real Madrid? Pues bien, este hombre no está contento ahora, no lo ha estado en todos estos meses al frente del Real Madrid, y yo creo que ahora, sobre todo en esta tercera temporada, que teníamos dudas muchos, porque ya por la experiencia, por su carrera, hemos visto en su trayectoria que los terceros años no suelen ser buenos para él, porque exprime muchísimo a los jugadores, digamos que lo somete a una tensión que ya con ese
agota
tiempo pasado,
todos los estamentos. Todos
no es
los
buena.
Estamentos.
Entonces, yo la impresión es que está deseando que lo echen para llevarse toda la pasta que pueda, y eso es muy triste para el Madrid y para los jugadores y para el club.
Bueno, yo no sé, yo no la veo tan mal la situación. Quizá porque a él le da igual una situación mejor para ser feliz. Le gustan las guerras de guerrillas y vamos a ver qué pasa. Evidentemente que te saque los puntos que te saca el Barça es algo.
Es de vergüenza.
Pero luego, a ver qué pasa. Febrero-marzo. Vamos a ver qué pasa en febrero-marzo. Porque lo mismo, Mourinho se agarra ahí, el vestuario reacciona. No sé.
Vale, ganará una Champions, ganará una Copa del Rey, nunca se sabe. Porque
si gana una Champions es una cosa muy importante. Que el Madrid lleva mucho tiempo sin ponerla.
Bueno, sí, pero al final, ¿qué queda? Vale, tú ganas una Champions, el Barça ha ganado tres Champions, y lo que queda del Barça es el legado y el recuerdo. Lo que queda de España es una Eurocopa, un Mundial, otra Eurocopa y el fútbol que hace. Y al final, él podrá llenar el museo, que lo ha llenado un poco, no mucho tampoco, del Bernabéu, pero en el recuerdo de la gente yo creo que de momento no está llegando y no está calando, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, hablemos de 55 puntos en 19 partidos. Algo, yo tengo que reconocer que yo era de los que dudaba de Tito Vilanova, no porque lo conociera, que no lo conocía, sino porque el legado de Guardiola era tremendo y la sombra de Guardiola en el vestuario era muy 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 grande y ahí podía haber un agotamiento. Y hay que reconocer que pasada media vuelta Tito ha convencido a todo el mundo. La cifra es increíble y el juego del Barça, sobre todo en la segunda parte de esta primera vuelta, ha sido increíble. Ya no hay dudas, ninguna.
No, yo también, Gallego, he de reconocer que al principio creí que era imposible mantener el legado de Guardiola, pero ha ido increciendo en cuanto al juego. Es verdad que los resultados del primer momento fueron muy buenos, pero el juego ha ido subiendo cada jornada y ahora mismo está en un estado de plenitud que yo no sé si va a poder mantener y llegar a los momentos decisivos, porque es verdad que el Madrid todavía está a tiempo de salvarse. Si gana la Copa de Europa, evidentemente salvaría la temporada con creces, y los meses decisivos son los siguientes, o sea, los que van a venir a partir de ahora, y no sé si va a poder mantener este estado de forma al Barcelona, porque ahora mismo es insuperable.
Ahora el Barcelona tiene dos cosas muy importantes. Tiene una ventaja tan amplia, tan cómoda, 11 sobre el segundo clasificado, que es el Atlético, y 18 sobre el Madrid. Mira, esta semana te la pongo como ejemplo. El Barça jugó a 9 futbolistas que no habían tenido ni un solo minuto de competición en la Copa del Rey contra el Córdoba. Y ahora puede hacer rotaciones, ahora tiene a Alexis, tiene a Pedro, tiene a Piqué, tiene a Puyol, tiene a Mascherano, y tiene la posibilidad, como bien dice Cayetano, de llegar a la fase decisiva de la temporada teniendo la rotación. Y en cuanto a Tito, es normal que la gente dudara de Tito, porque nadie conocía a Tito, más allá de los que estamos aquí en Barcelona y tenemos la relación más directa y más cercana con el entrenador del Barça. Y creo que en el fondo el mejor legado que pudo dejar Guardiola es irse. Porque cuando Guardiola se va, al que desconcentra y al que desconecta en realidad es a Mourinho, porque lo deja sin un enemigo exterior. Mourinho, después de meterle el dedo en el ojo a Tito, más ya no le podía hacer en la vida a Tito. Entonces no puede tener un enfrentamiento ni tan siquiera dialéctico con Tito. ¿Y qué ha ocurrido? Que en estos 4 o 5 meses Mourinho se ha perdido en esas batallas que explica Jesús, mientras Tito se ha perdido y se ha volcado, hasta que apareció su enfermedad, en reinventar un equipo que parecía que había alcanzado su techo. Y hoy el Barça juega mejor que en los últimos tiempos del Barça de Guardiola.
No, el tío ha conseguido meter a Cés con lo dificultoso que fue al principio.
Jordi Alba, Iniesta,
es que se mete solo el tío. Claro, pero,
claro. Y Villa, que no ni siquiera jugó ayer, claro, después de haber hecho el partidazo contra el Córdoba. Claro,
y teniendo en cuenta cómo está el Barça, ¿qué nos queda? Porque el Atlético de Madrid está ahí a 11 puntos, está haciendo una temporada fabulosa, pero llegó el día de medirse al Barça y no dio la talla. El Málaga es el equipo revelación en Europa, todo el mundo alabando lo bien que juega el Málaga, y llega y el Barça le gana con una facilidad pasmosa. ¿Qué nos queda entonces?
Bueno, nos queda disfrutar del Betis, nos queda disfrutar del Rayo, de darle la enhorabuena a los entrenadores del Betis y del Rayo, a Pepe Mel y a Paco Gémez, porque creo que están haciendo una temporada extraordinaria. Tremendo. Además, con propuestas ofensivas, de divertir a la gente. Me cuentan que Paco Gémez está obsesionado con que los aficionados disfruten, que se lo pasen bien, que para ellos es una prioridad absoluta el darles a los aficionados un espectáculo, porque en los tiempos de gravísima crisis económica que van al estadio y se gastan ahí los cuartos, pues en fin, esto es muy importante, y tener una personalidad propia pese a ser un equipo tan modesto, y que aparezcan jugadores, ¿no? Porque ahora en Inglaterra están preguntando todos dónde estaban los ojeadores, los scouts que llaman ellos, que han dejado marcharse a Michu.
Uh-huh. Y ya están, rastreando
otra vez el mercado español. Dice, debe haber joyas por ahí, hay tesoros en el fútbol español que no saben ver ni ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, en estos equipos, en el Betis, en el Rayo, en el Celta, ¿no? Estamos viendo el caso de Iago Aspas, y el Atlético de Madrid, que parece que tiene ya fichado a Leo Baptistao, que me parece un jugador de una proyección tremenda también, ¿no? Sí, pues, o sea, que está, yo creo está, que hay está, mucho hay mucho por ver todavía.
Sí, pues quizá tenemos que hacer un esfuerzo nosotros, ¿no? Que,
eso,
que
eso,
el Barça y el Madrid no lo tapen todo.
Evidentemente, claro. Evidentemente. Yo creo que no existe mayor placer, como bien explicaba Cayetano, que descubrir y sentir que el paraíso del fútbol mundial está aquí, en España. Aquí está la selección que ha ganado las 2 Eurocopas y el Mundial. Aquí están los mejores jugadores, tanto españoles como extranjeros, Falcao, Cristiano Ronaldo y Messi. Aquí está el mejor fútbol, es decir, las propuestas del Rayo y del Betis son unas propuestas maravillosas, románticas, pero demuestran que están en el buen camino. Y eso es el mejor camino para que la gente disfrute en estos tiempos tan duros del fútbol, al menos.
Esta tarde, y lo hemos contado antes, la Comisión Ejecutiva del Sevilla puede decidir la destitución de Michel. Bueno, Manolo Aguilar nos ha dicho que casi con un 100% de seguridad. ¿Se veía venir?
Bueno, y además, por lo que me cuentan, están hablando con Unai Emery. O sea que Unai Emery regresaría a la Liga Española a pocos meses después de haber probado esa aventura exótica en Rusia, que no le fue nada bien. Hombre, es triste lo de Michel, ¿no? Porque es un entrenador al que apreciamos, tanto el lado personal como el lado técnico. Pero el Sevilla es verdad que lleva una racha muy, muy mala. Yo lo vi el otro día aquí y la verdad es que el partido tuvo mucha tensión, estuvo muy igualado, 2 equipos venidos a menos, pero el Sevilla sí que lo que yo aprecié es que tenía un problema de centro del campo, o sea, no genera fútbol, juega mucho al pelotazo buscando a Navas, y eso es extraño en equipo de Michel.
Sería una pena que Michel se tuviera aquí del Sevilla o que le abrieran la puerta de salida. ¿Por qué? Porque en el fondo Michel es de los que le gusta jugar a fútbol, le gusta el fútbol artístico, le gusta la imaginación y el talento, y también puestos a, y ahora que está Cayetano, puestos a pensar lo que nos espera en esta liga, en este tramo de la liga, hay que ver el proyecto de Valverde. Es un proyecto ilusionante, es un entrenador joven, un entrenador con carácter, y vamos a ver si es capaz de domar, yo creo, y Cayetano lo sabe mejor que yo, esa volcánica ciudad, porque lo necesita.
Bueno, ahora tiene el Madrid en la Copa, cuidado. Ahora
y en la Liga, ¿no?
Ahora sí. Tiene el Madrid en la Copa.
Y al Barça en la Liga también, dentro de poco.
Exactamente.
De todas maneras, el Sevilla lleva ya un tiempo de muchos bandazos, ¿eh?
Pues por eso, apuesta, si crees en un entrenador, Pepe Mel también lo pasó mal en su momento en el Rayo, en el Betis, y Paco Gémez también en el Rayo. Y mira, ¿por qué? Porque han creído en esa idea y al final han perfeccionado esa idea. yo creo que Michel le tienes que dejar, no puedes pensar, sí, bueno, ahora lo cojo, ahora lo echo. No, porque al final vas a estar... ¿Qué tiene que ver Michel con una Emery? O una I con Michel, nada.
Pero además, yo creo que Monchi, que fue un poco el gran gurú de los directores deportivos españoles durante unos años, porque hizo fichajes asombrosos, en los últimos 5 o 6 años yo creo que ha perdido todo el control ese que tenía, todo el poder, todo el acierto, porque los jugadores que han llegado en los últimos años al Sevilla realmente no están a la altura de ese equipo.
Claro.
Y eso se tiene que notar. Ya han cambiado mucho de entrenador y al final dices, bueno, igual el problema no está en los entrenadores, sino en la confección de la plantilla.
Al Sevilla de Monchi no se le hubiera escapado Michu, eso seguro.
Señores, muchas gracias por estar hoy en el escáner. Cayetano, buenas tardes.
Un abrazo,
Marcos
para
López,
Romero.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
CEL Deportivos. Cadena CEL.
Los lunes a menos cuarto, gracias a Green Canal, rescatamos algo del contestador de los últimos días. Había muchas cosas en el contestador, pero nos ha hecho gracia la polémica arbitral. Ya habéis escuchado antes a Di María diciendo que algunos errores de los árbitros no son errores, sino otra cosa. Y bueno, por ahí viene hoy el contestador.
Gallego, se trae el plumero, macho. Ramos no dijo no hay vergüenza. Dijo que hay que tener paciencia. Y lo mismo que creímos a Busquets cuando dijo que él no había llamado mono a Marcelo, pues hay que creer a Sergio Ramos. ¿Eh, galleguito? Se te ve el plumero, se te ve el plumero mucho. ¿Eh? Claro, Ramos, si Ramos tuviese lo que hay que tener ahí arriba en la cabeza, pues dijera, no, yo no he dicho sinvergüenza, que hay que tener paciencia y punto. ¿Eh? Lo para claro. ¿Cómo están las cabezas? Y a ti, Gallego, se te ve el plumero cantidad, tío. Hasta luego.
A mí se me deberá el primero, que no lo creo, pero si Ramos tuviera lo que hay que tener en la cabeza, no hubiera hecho algunas de las dos entradas que hizo en ese partido y sobre todo no le hubiera dicho al árbitro lo que le dijo cuando lo expulsó. Y sobre todo, al terminar el partido, más allá del calentón, hubiera ido al vestuario del árbitro y le hubiera pedido perdón cara a cara. No por Twitter, que no va a ningún sitio, ni mucho menos al día siguiente hubiera llamado a Sánchez Arminio. Pero claro, para eso hay que tener algo más en la cabeza. Gracias a Green Canal por los mensajes.
En Green Canal tú eres la estrella. Tú te llevas la gloria y las decepciones. Das el mejor golpe y el peor. Porque solo tú puedes volver a superarte y ganar.
Ven a Green Canal y entrena duro en las mejores instalaciones deportivas del centro de Madrid.
Green Canal, tu escuela de golf, pádel y fútbol infantil.
Ofertas especiales para familias en nuestros cursos. Más información en greencanal.es.
Apúntate a la escuela de golf y te regalamos este mes.
Bueno, esto no para. Mañana vuelve la Copa del Rey. Ahora hablamos del último entrenamiento del Real Madrid, de la lista de convocados, de lo que puede poner mañana Mourinho. Pero antes hay que hablar de lo de hoy en Getafe, porque hoy a las 8 hay partido en Getafe, Coliseum, Real Getafe...
Real Getafe.
Granada. Un partido para el que... ¿Cuánta gente, Ángel Rubiano, crees que va a ir?
Bueno, pues muy buena, Gallego. Yo creo que, como siempre te digo, dependerá de los socios. Entradas se han vendido muy pocas, así que si los socios se animan, pues el campo tendrá un aspecto decente, y si no se animan, pues tendrá un aspecto indecente. Pero vamos, siendo a las 8 de la tarde, con el frío que hace, partido ante Granada, y tal y como está el equipo, que las últimas fechas, desde luego, no está convenciendo, yo creo que vamos a tener un ambiente flojito. Hay que decir que en el Getafe está habiendo mala suerte, sobre todo con el tema de las lesiones. El último en caer, Miguel Torres. Así que tiene 7 jugadores no disponibles, solo tiene 17 disponibles, ni siquiera puede llenar la convocatoria con jugadores del primer equipo y ha tenido que llamar Luis García al lateral derecho del Getafe B, José Ruiz. Miguel Torres, Mané, Pedro León, Lafita, Lacen, Barrada y Michel, que está sancionado. Ninguno de esos va a poder jugar esta tarde, así que sobre todo va a tener que innovar en el lateral izquierdo. Hay dos opciones, que juegue Rafa de lateral izquierdo, que parecería lo más lógico, y hay quien dice que podría jugar incluso Gavilán en esa posición de lateral, aunque a mí me extraña sinceramente, yo creo que acabará jugando Rafa. Enfrente el Granada, un equipo que también tiene problemas, que está en la parte
peor,
de abajo.
Está bastante peor.
Sí, está sí. Peor. ¿No? Y cosas, por ejemplo, que dice Luis García siempre en la rueda de prensa. Es verdad que al equipo hay que exigirle más, que juegue mejor, pero que hay 9 equipos que están peor que el Getafe. Bueno, eso es mirándolo desde el punto de vista optimista. Desde el negativo, pues es verdad que el Getafe prácticamente hizo el ridículo en Vallecas. El otro día contra el Atlético de Madrid ni siquiera se presentó. Y hombre, hoy sí se espera que el Getafe haga un buen partido a pesar de las bajas y que pueda sumar 3 puntos importantes, porque Si al final pierdes este partido, ojito que te vas acercando a lo de abajo, aunque todavía está lejos. Así que es un partido para conseguir la victoria y empezar a mirar arriba en vez de empezar a mirar atrás.
Ya veremos. Un saludo a todos los que son valientes y van hoy a las 8 fuerte, a ver ese Getafe-Granada. El partido escondido de los lunes, más escondido...
Oye, que se me ha olvidado decírtelo, ¿eh? A partir de las 8, Carrusel, Onda Media de Radio Madrid, cadenaser.com y dispositivos móviles.
Eso sí que va a estar bien, porque lo hace Rubiano, así
hombre,
que no lo puede
y Javi Blanco, que le da categoría a eso.
Bueno, mañana hay un Real Madrid-Valencia, partidazo de cuartos de final de Copa del Rey. Hola, Javi Raez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Gallego a todos, muy buenas tardes.
Mañana ya están Casillas y Adán, ¿no?
Sí, sí, mañana están los dos. Veremos lo que decide Mourinho, ¿no? Yo creo que jugará Casillas en Copa y Adán en Liga. Es una suposición mía. No hay información porque mañana dirá Mourinho quién va a jugar en la Copa entre Valencia, pero creo que va a jugar Iker y en la Liga posiblemente juegue Adán, aunque no creo que toda la Liga juegue ante Adán. Creo que luego Iker volverá a ser el portero titular del Real Madrid.
Sí, pero algún partido más le tiene que dar Adán, ¿no? Después de haberlo expuesto como lo expuso...
A uno más le va a dar, sí, es verdad. A uno más le va a dar, pero que no va a hacer que Iker juegue Copa del Rey y Champions y Adán juegue toda la Liga. Por mi información, creo que no va a ser así. Que Iker va a volver a jugar casi el 90% de los partidos del Real Madrid.
Bueno. Y mañana vuelve Cristiano y en el Madrid siguen quejándose de los árbitros, ¿no? Hoy sí. Ya hemos escuchado antes a Di María decir lo de que hay algunos errores que no son errores. Di María es muy de la cuerda de Mourinho. Aunque últimamente no está jugando regularmente con Mourinho y le habéis preguntado por su relación con el entrenador portugués.
Sí, hay que decirle lo primero a Di María que el Madrid no está a 18 puntos del Barça por los árbitros. Eso no se lo cree nadie. Está porque el Madrid no ha jugado bien y ha hecho una primera parte de la Liga penosa. Y en cuanto a su relación con Mourinho, con Paradiña incluida, Di María ha dicho esto. Escuchamos la pregunta y la respuesta.
Me gustaría saber si ha hablado contigo ahora que no estás jugando tanto. Gracias.
No he hablado nada con él, ni cuando estaba jugando ni cuando no estoy jugando.
Bueno, marco en palabras, aunque el gesto ha sido diferente, no es la misma relación con Mourinho que la que tenía antes Ángel Di María, y tampoco con los alemanes, tengo que decirlo, y bueno, pues veremos lo que pasa en el partido de mañana, que es capital para el Real Madrid, 20 convocados, no están ni Pepe por lesión ni Ramos por sanción, y yo me creo que Carvalho va a ser titular, y coincido contigo, van a jugar Iba, Ozil, Benzema, Cristiano, y creo que Callejón frente al equipo de Ernesto Valverde.
No, Madrid tiene que ir a por todo en la Copa, por cierto, Pita Muñiz.
Pues me pillas, el tema arbitral de ese chico no, nunca
pita,
por mí.
Pita
no
Muñiz, Muñiz Fernández, creo que pita el partido, ¿no?
El Jovinitas, ¿no? No sé, es.
Cuidado, madre mía. Cuidadito. Un abrazo, Javier Herrera, gracias. Bueno, y hay que dejar constancia también de que ayer el Atlético de Madrid le ganó al Zaragoza, una faena de Aliño, gran primera parte del equipo de Simeone, con un Diego Costa que está hiperactivo. Hay que ver lo que ha cambiado en unos meses ese chaval, volvió a marcar Falcao y el Zaragoza pasó desapercibido. Luego ya en la segunda parte, pues un poco de siesta, porque le crearon casi ningún problema al Atlético de Madrid. Y muy bien Arda Turán. Este chico, más allá de sus andares cansinos por el campo, tiene un fútbol que otros muchos no tienen. Hugo Conde, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gallo? Buenas tardes. Había que dormir y había que jugar el jueves contra el Betis a las 10 de la noche en Copa del Rey. O sea que la segunda parte del Atlético de Madrid fue también un poco de reservarse para ese partido. Hay que decir, como comentabas, que gran partido de Diego Costa, que es quizá un poco el punto informativo, ¿no?, del Atlético de Madrid. Se cabreó mucho tras el cambio de Simeone y yo sigo esperando o una explicación oficial o seguramente Ponsetti y los clubes del día después van a sacar algo seguro esta noche sobre ese cabreo, porque no se sabe muy bien si es por el cambio de Simeone o por un par de ocasiones en las que no le dieron el balón a Diego Costa, que se manchó calentito del campo por eso de que no pudo marcar un gol y de que no le concedieron ocasiones. De todos modos, más allá de eso, 44 puntos, 7 por delante del tercero, 13 por delante del quinto, que es el que marca la Liga de Campeones, 10 de 10 en Liga, que si ampliamos con Copa del Rey y Europa League son 15 de 15 en casa. Es espectacular lo que está haciendo el Atlético de Madrid en el Calderón. No enamora, no juega bien, no da un espectáculo tremendo, pero acoso y derribo, se acaba ganando con los jugadores que tienen calidad el Atlético de Madrid.
Bueno, la primera parte tampoco jugó tan mal, ¿eh? Muy bien,
no.
Muy bien Thiago, ¿eh? Muy bien Thiago en la dirección. Cuando este coge la forma, se nota, ¿eh?
Sí, dijo Simeone que la primera parte había sido prácticamente perfecta, y la verdad es que la primera parte del Atlético de Madrid fue muy buena, y como dices, Thiago lleva 3 partidos de titular, después de un pequeño encontronazo, por decirlo de alguna manera, entre Mario Suárez y Simeone tras el partido del Nou Camp, parecía inamovible esa pareja de mediocentros. Ha entrado Thiago y ha entrado con unas ganas tremendas. Yo lo dije el año pasado, acuérdate, cuando llegó Simeone, tuvo un mes y medio Thiago, que era insustituible, era el timón del Atlético, ¿vale? Si Thiago está en buenas condiciones físicas y Thiago tiene mucho fútbol, con lo cual, si él está bien, pues es un mediocentro muy importante para el Atlético de Madrid. Ahora, hasta ahora en la temporada ha estado bastante mejor Mario Suárez, pero es verdad que ahora el portugués está muy bien y ayer marcó su segundo gol en la Liga este año.
Muy bien, un abrazo, Hugo.
Un abrazo fuerte.
Jueves, gran partido de Copa del Rey en el Calderón, Atlético de Madrid-Betis. Compañero Palacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena, Gallego.
Otras cosas de este lunes con el que empezamos la semana.
Y vamos a empezar dando noticias, como es el segundo fichaje del mercado invernal en el Rayo Vallecano. Es un delantero brasileño con pasaporte italiano, Gabriel Teixeira Machado. Tiene 23 años, llega libre, procedente del fútbol rumano. Estaba jugando en el Steaua de Bucarest, pero por unos problemas administrativos no ha podido jugar muchos partidos en el Steaua. Y llega al Rayo Vallecano.
Un argentino con pasaporte italiano.
Brasileño con pasaporte italiano
que jugaba en Rumanía.
Llega para cubrir la baja de Nicky Vile. Y me cuentan desde Rumanía que el estilo de juego es precisamente uno que hemos halagado hace unos minutitos. Se parece mucho a Diego Costa. Es un jugador de 1,83, me dicen que es muy fuerte físicamente, que es muy hábil con el balón en los pies y que va a sorprender mucho en la Liga Española.
Bueno, fichaje del Rayo para la delantera, que le vaya bien a Paco Gémez.
Por cierto, también me cuentan que puede que no sea el último fichaje del Rayo, están esperando una gran opción, no se sabe todavía si también otro delantero argentino, que se escuchaba algún interés por algún jugador de Boca Juniors o mediocentro defensivo. Así que todavía queda por llegar algún jugador más fichajes al Rayo Vallecano.
Todos son baratos porque el Rayo no tiene un duro.
Vamos, sí, fichajes libres, pero luego ya ves, todos los fichajes que ha hecho el Rayo últimamente libre les ha salido muy bien. Por ejemplo, el de Michu, mira qué negocio.
Ojo, tremendo.
Y bueno, hemos escuchado a Di María en la previa de ese partido de Copa Valencia-Real Madrid, Real Madrid-Valencia en este caso, que se juega primero en el Bernabéu, pero en Valencia sí que ha hablado el entrenador, ha hablado Ernesto Valverde, que dice que la eliminatoria está al 50%, que eso sí, el favorito es el Madrid, y que fíjate, ha calificado estos 3 partidos contra el Madrid como una trilogía de libros.
Ahora mismo estamos al 50%, esto no ha empezado y no sabemos cómo puede ir, obviamente. Que el favorito es el Madrid, es el campeón de Liga del año anterior, es un equipo que entre sus objetivos está ser campeón de Liga, ganar la Champions, hacer frente al Barça, en fin. Sí, posiblemente sea favorito el Madrid. No es especialmente vulnerable ahora. Para mí es un equipo potente, de los mejores equipos de Europa, junto con el Barça, y que para nosotros será complicada toda la trilogía, desde el primer libro hasta el último.
Ya veremos, el mañana el primero. Es evidente que el Madrid va a cambiar respecto a lo que vimos el sábado con el Osasuna. Primero porque vuelve Cristiano Ronaldo, y segundo porque el equipo se pondrá las pilas, está en una competición que todavía puede ganar, se juega mucho mañana. Seguro que vamos a ver un Madrid mucho más intenso que el que vimos en Pamplona.
Por cierto, el que no va a estar mañana en el Santiago Bernabéu es David Albelda, que ha sido sometido esta mediodía a una resonancia magnética y una ecografía. Se le ha detectado una pequeña zona de edema en el gemelo de su pierna derecha, por lo que lo bueno para el Valencia es que no hay rotura muscular, así que podría estar en el partido de vuelta.
Lo raro de Albelda es que no esté más tiempo lesionado, pero si ese hombre tiene ya una edad...
Y está jugando mucho mejor que algunos otros
que
años.
Un partido sí, uno no, un partido sí, uno no, y ahí lo tiene resistiendo como una máquina.
Así que parece que puedo estar en el partido de vuelta. Por cierto, ¿te acuerdas del partido del pasado viernes, esa victoria del Rayo 1-2 en la Catedral?
Histórica, el último partido del Rayo en ese campo mítico de San Mamés, una victoria. Pues esto es para marcarlo.
Esa victoria histórica dejó un lío en el vestuario del Atlético de Bilbao. Un lío entre Iturraspe, el mediocentro defensivo, y Borini, uno de los ayudantes de Marcelo Bielsa. Al parecer, Iturraspe quiso ir a protestar al árbitro, ir a decirle que había estado muy mal en la acción del penalti, porque es verdad que fue fuera del área, y Borini fue a pararla, a decirle que se calmara, y hubo lío. Me cuenta que hubo más que lío entre Iturraspe y Borini, y hoy ha salido el propio jugador a rueda de prensa a aclararlo todo.
Son situaciones pues que tienen trascendencia cuando las cosas deportivas no salen. Es una anécdota, una chorrada que pasa muchas veces y que pasó en el descanso, quiero aclararlo, y fue una relación con todo el respeto del mundo y muy cordial.
Pues aclarado. Lo que pasa es que el Atlético de Bilbao está en tal situación que una cerilla provoca un incendio.
Pero que haya una bronca en un vestuario, da igual que ahí vayan las cosas bien o mal, que eso se cuente, hay que decirle a Iturraspe.
No pasa nada.
Bueno, por cierto, ya hay vía libre a la ley concursal en el Deportivo de La Coruña. La magistrada del juzgado de lo mercantil número 2 de La Coruña, Zulema Guento, ha dado la autorización en el día de hoy. Va a ser la empresa AD Cirex la que será encargada de ejercer como administrador concursal de la entidad gallega. Tenemos horarios para la próxima jornada de Liga, la 21 en Primera División. Ya sabéis, el Real Madrid-Getafe, el domingo a las 12 de la mañana.
El domingo a las 12 de la mañana, que había gente que esta mañana decía, pero ¿cómo le ponen al Madrid ese horario a las 12? No, es que ha sido el Madrid el que ha pedido jugar a las 12 de la mañana. Lleva toda la temporada intentando jugar un partido a las 12 y por fin lo ha conseguido. El Real Madrid-Getafe, que es a las 12 de la mañana, horario chino, que es lo que quiere el Real Madrid, que se vea en prime time en Asia. Y además, ya hay que recordar que el año pasado jugaron un partido a las 12 y el Bernabéu se llenó.
Y goleada. Si no me equivoco, fue contra Osasuna, creo. Osasuna, y fue un 6-1, un 6-0, bueno, una cosa así.
Domingo a las 12 vas al Bernabéu, mejor que ir a las 10 de la noche, es evidente.
Por cierto, esa jornada también, por ejemplo, el domingo 27 a las 7 de la tarde Barcelona, Osasuna, y a las 9 Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid. Que no habrá partido el viernes, es lo curioso, ya sabes, estos horarios raros.
Buena noticia para el Rayo, para los Asuna, para Mallorca y para todo el Getafe y todo.
Sí, pero hay el lunes. El lunes hay un Sevilla-Granada, que también.
Bueno, aquí lo dejamos. Mañana más Ser Deportivos. Un saludo fuerte de Gallego y un abrazo especial para mi compañero Antonio Romero. Te queremos, Romero. Adiós.